A partir de hoy, miles de personas pueden cambiarse de mutualista. Se trata de aquellos que tienen 7 años o más de afiliados a una institución de asistencia médica y que están dispuestos a permanecer un mínimo de 3 en la nueva mutualista. El año pasado, en ocasión de una limitada apertura de este corralito mutual, esto era para quienes tenían 10% de estabilidad, se cambiaron unos 20.000, o sea, cerca del 10% de los habilitados. Para ver cómo hay que hacer en este caso para cambiarse de mutualista y conocer más de cerca en qué consiste esta apertura del corralito, les proponemos conversar en los próximos minutos con el economista Daniel Olesker, director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública y futuro ministro a partir del 1 de marzo. Economista Olesker, buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, no, gracias a ustedes.
Bueno, tenemos el decreto, un decreto que se dio a conocer el 18 de enero, que como decía, habilita a usuarios a cambiarse, si cumplen ciertos requisitos, del 1 al 27 es la apertura de este corralito. ¿Cuántos son los que están dentro de esta posibilidad, tienen esta posibilidad de cambiarse de mutualista?
Bien, son más o menos 210.000 activos y unos 35.000 pasivos. O sea, estaríamos hablando entre 240 y 250.000 personas que cumplen esta condición de tener 7 años o más de antigüedad, pueden tener interrupciones en el medio, siempre y cuando las interrupciones no sean mayores a 120 días. Y por las dudas, porque el año pasado generó la confusión, es de afiliación por la Seguridad Social, o sea, eran DICE o FONASA, porque hay personas que pueden estar afiliados individual en la institución, luego consiguen trabajo, entran por la Seguridad Social, solo se cuentan los años desde que están en la Seguridad Social, digamos, no de antigüedad en la institución, digamos.
O sea,
¿no?
Que supongamos alguien que estuvo 3 años en una mutualista pagando mes a mes y 4 años como trabajador y por ende pagando por FONASA, no se le contabilizan los 7 años.
Porque además la Seguridad Social no tiene esa información, porque la Seguridad Social la información que tiene es cuándo comenzó su afiliación en el sistema de la Seguridad Social, que es el que da derecho a la mutualista. O sea que son 7 años o más con interrupciones menores a 120 días en el sistema de Seguridad Social.
La información esa sí la tienen las mutualistas. ¿Podría eventualmente pedírsele a ellas que la proporcionen?
Pero lo que pasa es que el sistema es de movilidad de los afiliados FONASA, digamos, ¿no? Que eso era una aclaración que yo quería hacer en muy mínima, pero cuando usted dijo lo de los 3 años. Justamente, la idea es el año que viene, o sea, primero, este es un sistema, no, ya yo no le llamaría ya de apertura el corralito, porque el corralito, de hecho, al haberse abierto el año pasado, dejó de existir como elemento de inamovilidad, sino de regulación de la movilidad. Entonces, lo de febrero va a ser siempre así. La idea es que sea siempre en los meses de febrero, o sea que todos los años haya un mes en el cual se abra la movilidad, y la idea es que efectivamente sea de 3 años el periodo de permanencia en una institución. Por lo tanto, lo hicimos de 10 el año pasado, 7 este año, y aspiramos a llegar a 3 el año que viene, digamos, ¿no?
O sea que es esperable en los próximos años que se vayan flexibilizando las condiciones para cambiarse de mutualista?
Se vayan flexibilizando los plazos.
Bueno, los plazos y por ende va a haber más personas, digamos, con posibilidad de cambiarse.
Claro, va a haber más personas pasibles de moverse, digamos. Quiero aclarar también, porque quizás eso se conoce, pero no tanto, que en julio del año pasado nosotros sacamos un decreto de movilidad por excepción. O sea, durante el año hay posibilidad de moverse entre mutualistas, vinculados a 2 temas. Uno, que es el cambio de domicilio, mecanismo que es automático, cuando la gente cambia domicilio y en el lugar donde va no está la mutualista en la que estaba, se puede hacer. Puede ser interdepartamento o intradepartamento, si se va de Tacuarembó a Paso de los Toros, o de Salto a Belén, o de Juan Lacase a Carmelo, ¿no? O también, ese es automático, basta mostrar la constancia, o por disconformidad con la institución. La diferencia es que en este caso, en el mes de febrero, hay un plazo para moverse, 7 años en este año, y no hay que dar causa, digamos, ¿no? Es decir, basta tener la condición para movilizarse. Y lo otro que es importante para el usuario que estando entre los 240.000, decide cambiar, es que el trámite hay que hacerlo directamente en la mutualista en la que se quiere cambiar. No hay en absoluto que pasar por las oficinas de la Seguridad Social, digamos, ¿no? No hay que hacer ningún trámite en la Seguridad Social, sino que directamente se va a la Mutual B, de la que se quiere ir desde la Mutual A, y allí la mutualista va a tener todas las condiciones para afiliarlo como en la nueva mutualista.
Ya que usted mencionaba el decreto del año pasado, y tomando en cuenta que es posible que fuera de febrero haya alguien disconforme que quiera cambiarse de mutualista y puede hacerlo, por lo que usted dice, ¿esto qué significa? ¿Cómo se evalúa la disconformidad del paciente?
Eso ingresa a la Junta Nacional de Salud, que soy quien hace esto, y hay un equipo sanitario con un médico responsable que en un plazo bastante corto, además, porque si no pierde sentido la solicitud, hace una especie de auditoría de las causas de la disconformidad, consulta a la institución de la que se quiere ir y en un plazo razonable evalúa si eso efectivamente es una causa real de disconformidad y da el cambio.
¿Y de esa fecha hasta ahora cuántos se cambiaron con esta causa?
Bueno, yo tengo los números generales de las dos causas sumadas, cambio de domicilio y disconformidad, no tengo ahora en la memoria la diferencia, pero se cambian unos aproximadamente unos 200, 300 por mes, digamos, ¿no? Uh-huh. Hubo mucho acumulado cuando salió el decreto, porque de alguna manera el decreto movilizó el cambio por excepción, ¿no? Pero no los tengo discriminados entre las dos causas, la verdad que en este momento no tengo esa información, pero obviamente se las podemos conseguir porque son dos trámites que van por separado, ¿no?
Otra pregunta con respecto a la elegibilidad, o quiénes pueden cambiarse, quiénes pueden cambiar el servicio de salud. ¿Están incorporados aquí quienes fueron enviados de oficio a salud pública?
Ahí va, eso es lo segundo que yo quería decir. Además del cambio intermutual, que tiene esa condición de los 7 años y más, hay un segundo grupo de personas que pueden cambiarse, que son todos aquellos que fueron asignados de oficio a los servicios de salud del Estado, o sea, ACE, y que durante el mes de febrero, si quieren volver a una mutualista, o sea, retornar al sistema mutual, también pueden hacerlo y ahí no importa la antigüedad, digamos, ahí es general para todos los afiliados de oficio de ACE que quisieran hacer. Por eso también aclaro que cuando usted dijo que el año pasado se movieron 20.000, en realidad fueron 10.000 de los que tenían 10 años y más, de 200.000 que había, o sea, del 5%, uh-huh, y 10.000 afiliados de oficio de ACE que hicieron la opción de retornar al mutualismo. O sea, el año pasado fueron solo 10.000 de los intermutual, digamos, ¿no? De los 20 que usted mencionaba que se cambiaron el año pasado.
Bien. Ahora, ¿por qué se elige febrero para esta apertura del corralito, teniendo en cuenta, por ejemplo, que muchos están de vacaciones, es el mes más corto del año, está carnaval en el medio?
Bueno, la elección de febrero responde a que sea un mes de baja actividad asistencial, digamos, ¿no? Para evitar que esto colide, digamos, con una institución que está absorbida o desbordada en algunos casos por la atención de institución asistencial, que en general en otoño empieza a ser importante y en invierno se hace la zafra. ¿Por qué febrero y yo qué sé, no noviembre o diciembre? Bueno, en su momento la primera vez se eligió febrero y se entendió que podía ser un mes adecuado y el argumento es la baja de la actividad asistencial y la posibilidad de que las instituciones de alguna manera tengan recursos disponibles en el área de administración para estos, uh-huh, para este trabajo, ¿no?
¿Y qué pasa con los docentes? ¿Por qué tienen esta excepción de marzo?
Bueno, porque lo que nos alertó el BPS en algún momento es que hay muchos, sobre todo se dan los colegios privados o en los docentes públicos que ejercen suplencias, que tienen la actividad solo por los meses de actividad de clase, digamos, ¿no? Y enero y febrero no se los dan plantilla, digamos, ¿no? Entonces puede haber personas que, como las interrupciones son menores a 120 días, estén en condiciones, pero justo en febrero no estén. Lo hemos detectado solo en el personal docente como hecho masivo, digamos, ¿no? Puede pasar como zafra en alguna otra actividad, pero como hecho masivo lo hemos detectado. El año pasado ya el BPS nos alertó a los docentes y por eso hemos hecho esto de que se le deja el cambio en reserva y cuando reingresa en marzo puede ejercerlo aunque esté fuera del mes del cambio.
Este régimen entonces termina el 27 de febrero. ¿Tiene previsto el próximo gobierno que va a estar, en el caso de Salud Pública, dirigido por usted, tiene previsto en febrero del año que viene otra vez abrir esta posibilidad.
Tenemos previsto otra vez abrirla y, bueno, las cosas siempre hay que discutirlas más cerca de la fecha, pero si todo resulta como esperamos, ya consolidar el sistema de los 3 años como plazo, digamos, de antigüedad, digamos.
¿Eso quedaría para siempre?
Ya quedaría, digamos, como un sistema de movilidad una vez al año, en el mes de febrero, y con una antigüedad de 3 años. En general, en los sistemas de salud del mundo, casi todos tienen, para la movilidad, plazos. Algunos tienen 2, de hecho, en el Uruguay, el viejo DICE, antes del decreto que dio la inamovilidad, tenía 2 años para el cambio, digamos, ¿no? O sea, ya tenía un plazo, esto no es nuevo para el sistema de la seguridad social uruguayo. Otros tienen 1, otros tienen 3, hay distintas opciones. Nosotros optamos por 3 porque nos parecía que le daba a las instituciones una estabilidad, les permitía proyectar, invertir, captar profesionales que sean atractivos para los usuarios y darles una estabilidad a ese proceso, ¿no?
Economista Oscar María pregunta si hay límite de edad. ¿Las personas mayores de 60 pueden hacerlo?
No, en el FONASA no hay límite de edad. En el FONASA las instituciones están obligadas a aceptar cualquier persona que sea miembro del FONASA, por lo tanto están aceptados a aceptar cualquier cambio siempre que cumpla los 7 años de antigüedad.
Luis de Minas pregunta, ¿una jubilada de 80 años que está en salud pública puede afiliarse a una mutualista?
Los jubilados hasta hoy tienen su derecho a la afiliación mutual a través de la Seguridad Social, siempre y cuando la jubilación sea menor a 2.6 BPC, que ahora andan en el orden de los 5.000 y algo de pesos. Si está en ese entorno, sí. También hemos dicho que a lo largo de este próximo gobierno vamos a ir aumentando ese tope para ingresar. Son aquellos que están con jubilaciones menores a 2.6 BPC, o sea, en el entorno de los 5.000 y algo de pesos.
¿Pero no hay en ese caso ningún tope, ningún límite de edad?
No, los jubilados que están en ese entorno, por lo tanto, son FONASA y les cabe la generalidad de ley, que deben ser aceptados por cualquier institución.
Uh-huh. ¿Y cuánto le cuesta a un usuario cambiarse de mutualista? Se lo pregunto porque han habido algunas advertencias a usuarios que, por ejemplo, se quieren cambiar de mutualista y que, llegado el caso, se les cobran, por ejemplo, estudios y exámenes.
Bueno, los costos de los estudios, tanto de ticket, de órdenes, de cada mutual, están publicados en la página web del Ministerio. O sea, que alguien cuando se va a cambiar sabe que está en la institución en la que el ticket de medicamento le cuesta 40 pesos y a otra que le cuesta 20 o 60. Eso lo sabe, o sea, porque todavía hay cierto grado de heterogeneidad en los costos. Eso es bueno que las personas cuando van a hacer el cambio, así como preguntan sobre las policlínicas de primer nivel que tengan las mutuales cerca de su casa, como preguntan los profesionales que están, se interioricen también sobre el costo de los tickets, órdenes y ciertos copagos que se llaman, ¿no? Uh-huh. En la institución a la que cual quieren hacer la opción, ¿no?
Pero en este caso la advertencia viene por el lado de estudios o exámenes adicionales que se le piden al socio o al futuro socio para ingresar como un requisito previo.
No, pero eso solamente para socios individuales. Para socios FONASA la aceptación es inmediata.
Ajá, o sea que en ese caso no hay
no,
necesidad, digamos, de hacer ningún estudio ni exámenes.
Pero para socios FONASA no.
Uh-huh. ¿Y eso incluye también a aquellos que fueron enviados de oficio a Salud Pública?
Sí, claro, porque son FONASA. Uh-huh. Por lo tanto tienen todos los derechos del afiliado FONASA, que uno de los derechos que da la ley, incluso ni siquiera está en la relación, da la ley, es que ninguna institución puede ni no aceptar, ni puede limitar por edad o por patología, como era muy común en el sistema de salud uruguayo.
Uh-huh. Tengo otra pregunta de Sergio, que dice, soy una empresa unipersonal, estaba en la privada, pero a mitad del año pasado no firmé un papel en la sociedad privada, el BPS me pasó a la pública. ¿Ahora puedo pasar a la privada?
Sí, claro. Está asignado oficio de ACE y está en el grupo de las personas que puedan retornar a la mutual.
Uh-huh. ¿Cómo se cuentan los 7 años de antigüedad para salir del corralito? Otra pregunta.
Bueno, como decíamos, tiene que tener inscripción en la mutual por DICE, porque en la transición de la FONASA, antes del 31 de marzo del 2003, y en los 7 años que van enero del 2003, y en los 7 años que van entre 31 de enero del 2003 y 31 de enero del 2010, si tuvo interrupciones, que estas no sean mayores a 120 días.
Uh-huh. Economista Oscar María del Cordón pregunta, ¿cómo averiguar la antigüedad en la mutualista para ver si uno está en condiciones de cambiarse?
El bueno, eso tienes información, es el BPS, yo imagino que las mutuales tienen esa información, pero la información la tiene que solicitar básicamente el que está interesado, es la persona, y probablemente la mutual no está obligada a dar esa información, pero sí en el BPS.
María del Cordón pregunta sobre un centro asistencial que dice que le cobran 3 meses de cuota adelantada para cambiarse porque el FONASA está demorando ese plazo para adjudicarle o acreditarle el dinero que le corresponde por su aporte.
Supongo que no se refiere a mutual, sino se refiere a seguro privado. No a mutual, si es mutual no puede ser, y no tengo datos de que haya casos de eso. Me imagino que se refiere a seguro privado, que lo que sucede es lo siguiente.
A ver.
Al seguro privado uno se afilia y luego que el que elige por FONASA un seguro privado paga un plus, digamos, por la atención en ese seguro, digamos, uh-huh. ¿no? Y entonces el proceso, digamos, del BPS para enviar, y luego el seguro de paro le descuenta de la cuota que acordó con el seguro, el seguro le descuenta lo que el BPS le mandó como su cápita, digamos, ¿no? Efectivamente el BPS, hasta que hace el trámite de incorporación al seguro, los primeros 2 meses no se los acredita. Pero solo en el caso de los seguros privados, en las mutuales no pasa eso.
Desde hoy y hasta el 27 de febrero hay más de 210.000 personas que pueden cambiarse de mutualista si cumplen con el requisito mínimo de 7 años de afiliación, siendo aportante del FONASA ahora y aportante de DICE después, a lo que se agrega también la posibilidad de cambiarse de institución en el caso de las 77.000 personas que fueron enviadas de oficio a Salud Pública. Estamos conversando esta mañana con el economista Daniel Olescar, director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública y designado futuro ministro de Salud. Economista Olescar, ¿qué posición tiene Salud Pública hoy ante la irrupción de abundante publicidad que por estos días aparece en los medios?
Bueno, como ustedes saben, la ley le da a Salud Pública la regulación de la publicidad y, por lo tanto, las publicidades pasan por la división del ministerio correspondiente y es autorizada. Nosotros no tenemos posición sobre, obviamente siempre que está autorizada, no tenemos una posición contraria a este punto. En algún momento, en el 2006, 2007, hablamos con instituciones que gastaban dinero en publicidad y luego el día 10 no pagaban los sueldos en fecha. Eso ya no pasa. Hoy el sistema está estable, económicamente está solvente, los salarios se pagan en fecha en todas las instituciones, los pasivos han bajado de manera importante, la situación de 3 instituciones que estaban muy en rojo, fueron 2 de ellas intervenidas por el Ministerio y una apoyada en su proceso de solución. Por lo tanto, es legítimo que las instituciones, ante procesos de cambio, muestren, digamos, sus fortalezas, digamos, a aquellos usuarios que pueden cambiarse. Uh-huh. Obviamente, lo que demuestra un poco las publicidades es que las instituciones han evaluado que la principal causa de cambio está en los tickets, las órdenes o prestaciones adicionales que se dan complementarias, y por ello han trabajado en esa línea. Pero bueno, en algún momento también se valorará también la calidad de asistencia. Otras valoran mucho la tecnología que tienen y ponen en su publicidad ciertos estudios de diagnóstico de tecnologías avanzadas que tienen. Nosotros no tenemos una opinión contraria a eso y nos parece que es razonable, además, que en un proceso de selección esto se haga, ¿no?
Pero a ver, por el lado del control, por ejemplo, el Movimiento de Usuarios de Salud Pública y Privada anoche emitió un comunicado en el que señala justamente que, o exhorta a las personas a verificar en aquellas mutualistas que están realizando una oferta amplísima de atenciones generales, órdenes, tickets, especialistas, bueno, justamente a que se analicen los tiempos de espera, la cantidad de personal adecuado, el trato médico como no médico para una correcta cobertura de servicios. Salud Pública, cuando admite, cuando aprueba justamente una publicidad, también contempla esto, que efectivamente no esté pasando que por priorizar el costo, como por ejemplo los copagos, la mutualista esté dejando servicios básicos de lado?
Bueno, obviamente no lo podemos saber a priori, pero yo digo que la experiencia del año pasado, cuando también se ofrecieron algunos tickets y órdenes gratuitos de manera muy masiva, hemos comprobado que a lo largo del año esas ofertas no solo se han mantenido, sino que no han afectado la calidad de atención de las instituciones, medidas en varios indicadores, como los tiempos de espera, como las metas asistenciales, varios indicadores que el Ministerio mide permanentemente. Me parece muy bien que los usuarios exhorten a sus afiliados del movimiento a verificar elementos de la calidad asistencial que estén asociados a estas ofertas que son muy económicas, digamos. Nosotros también lo controlamos, pero hasta ahora no hemos encontrado divergencias, por lo menos en las ofertas hechas del año 2009 con la práctica efectiva de estas instituciones durante el año, ¿no?
Este comunicado justamente señala al final, aprovechamos también para informar a la población que cualquier usuario puede afiliarse a ACE, Salud Pública, pagando una cuota mensual, no teniendo límites de ingresos económicos y con gratuidad en la totalidad de los servicios.
Sí, eso es un decreto que salió el año pasado. Cuando ACE se transformó en un servicio descentralizado, lo primero que hicimos fue dar la opción a los afiliados FONASA que lo eligieran, que en los desde la dictadura y pasando por los gobiernos anteriores, no se podía elegir por DICE a los servicios de salud del Estado, nosotros lo incluimos en la reforma, y luego ese decreto se amplió a la posibilidad de que ACE cobre como servicio, como cobra UTE, Antel, cualquier servicio descentralizado del Estado, una cuota mutual, digamos, pero pública, para sus afiliados. Esa posibilidad existe y hoy, de hecho, ACE es una mutualista más, una mutualista de propiedad del Estado que puede afiliar por FONASA o también puede afiliar individuales que paguen su cuota.
¿Cuánto cuesta la cuota mensual?
La cuota mutual que fue aprobada en el decreto, si no recuerdo mal, era 800 pesos más el Fondo Nacional de Recursos, o sea que oscila los 900 pesos, creo que ese era el último valor, tampoco lo tengo así en la memoria, pero andaba en ese entorno.
¿Y cuántos se han inscrito desde ese momento?
No tengo la información, eso habría que consultarlo a la gerencia comercial de ACE, la verdad que esa información al Ministerio no llega, porque al Ministerio llega la información consolidada de sus afiliados, la verdad que es una información así puntual que yo no dispongo.
Hay varios elementos, varios comentarios de oyentes justamente que hacen referencia a la calidad del servicio y hablan de un deterioro justamente de los servicios desde que comenzó a funcionar el FONASA. Efectivamente, en cuanto a población afiliada a las mutualistas, a partir de datos de Salud Pública, se observa que en un año, si comparamos el final de 2008 con el final de 2007, la cantidad de afiliados de las mutualistas en todo el país subió en 314.870, lo que es un número, obviamente, positivo para quienes prestan el servicio, pero de repente negativo para quienes acudían al servicio ahora y ven y observan sistemas y servicios que están saturados. ¿Cuál es la visión que tiene como administrador de esta situación?
Bueno, lo que importa es la relación entre los recursos que tienen las instituciones y los usuarios. Es verdad que aumentaron 314.000 usuarios, pero quiero recordar también que aumentaron 4.000 puestos de trabajo en las instituciones de asistencia médica colectiva, que supuso un 22% de aumento del empleo en el sector, es uno de los sectores que mayor empleo aporta, está cerca del 8% de la población económicamente activa en el sector salud, y hubo una inversión solo en el año 2008 de 40 millones de dólares, acumulada, todavía no cerramos 2009, ¿no? Acumulada en los 4 años aproximadamente llega a los 75 millones de dólares en una inversión que estuvo muy concentrada en policlínicos de primer nivel, en ampliación de salas hospitalarias, en incorporación de tecnología. Y luego eso lo medimos con indicadores como los tiempos de espera, como indicadores como el número de profesionales por cada 1.000 usuarios, indicado que se usa mucho internacionalmente, y si bien efectivamente hemos encontrado en el primer semestre del 2008, cuando el ingreso masivo de los menores, un cierto desborde, digamos, eso justamente a partir, digamos, de las exigencias en materia de inversión y de recursos humanos, incluso con indicadores de recursos humanos mínimos para cada institución que tienen que tener, eso se fue arreglando y hoy no lo vemos como un problema.
No hay entonces ninguna institución que no pueda recibir, que no esté en condiciones de recibir más afiliados.
No hay ninguna, y si hubiera en este caso de la jubilación de febrero una cosa que, repito, lo dije ya varias veces, no esperamos grandes movilidades, esperamos una movilidad del entorno similar al del año 2009, pero si hubiera, bueno, nosotros a través de las auditorías de la Dirección General de Salud exigiremos, como lo hicimos en el 2008, una ampliación de capacidad instalada y de recursos humanos acorde con el crecimiento que eventualmente tuvieron.
Sí, justamente la Federación Uruguaya de la Salud ha advertido sobre esto, ha denunciado que las mutualistas, con tal de recibir nuevos usuarios, terminan captando mucho más personas que las que efectivamente pueden recibir. ¿Cómo entonces se controla o qué le responde usted como futuro ministro a la FUS sobre este punto?
No, nosotros no lo hemos, justamente, nosotros tenemos indicadores de evaluación, repito, tiempo de espera, número de recursos humanos cada 1000 afiliados, que es un número que internacionalmente ya lo hemos trabajado bastante, tenemos la habilitación de las capacidades instaladas, tenemos el número de camas por usuario de institución, y todos esos indicadores los vamos monitoreando. Siempre sucede, cuando hay un ingreso medio masivo, como fue el de los niños en el 2008, y como puede llegar a ser en este quinquenio, cuando ingresen los cónyuges, las cónyuges y los jubilados, puede suceder, y por lo tanto hay que generar medidas preventivas para eso, pero hasta ahora nuestra respuesta es que la relación entre ampliación de la capacidad instalada y los nuevos usuarios ha estado alineada.
¿Esa información cómo se puede conseguir?
¿Cuál la información de inversiones? Todas estas informaciones están publicadas en informes que ha hecho el Ministerio, siempre agregadas para el Montevideo Interior. Nosotros no publicamos informaciones individuales de instituciones en términos económicos, financieros o de recursos humanos, por conceptos vinculados al secreto estadístico, pero la información sobre los recursos humanos del sector, las inversiones del sector, están publicadas en la página web del
Ministerio. Claro, pero desde el punto de vista del usuario, ¿cómo elige la mejor opción? ¿Cómo puede identificar el usuario por sí mismo qué tal o cuál institución para lo que necesita está mal?
El balance contable de una institución, su activo y su pasivo, no es un elemento a elegir. Nosotros hemos dicho que todas las instituciones están en condiciones de solvencia económica y no hay riesgo financiero.
No, por eso se lo pregunto más bien por el tiempo de espera, por la cantidad de
camas. No, los tiempos de espera están publicados por instituciones en la página web del Ministerio. Eso sí, están publicados, están auditados y publicados en la página web. Los costos de los copagos también están publicados por institución. Hay cosas que sí están publicadas por institución porque son importantes a la hora de la elección, ¿no?
Uno piensa, por ejemplo, en el sistema de información que tiene el Banco Central, que obviamente estamos hablando de otro sector, pero en última instancia informa mes a mes sobre todos los valores de cada institución, ¿no? Activo, pasivo, depósitos, en fin, toda la información que, en definitiva, puede un ahorrista, un inversor, acceder a él para saber la salud de cada banco. En este caso,
bueno, nosotros a través de la Junta Nacional de Salud estamos planteando algunas modificaciones a la información publicable, pero bueno, es lo que trabajaremos en el nuevo ministerio a partir de marzo.
O sea que es posible que el nuevo gobierno trabaje, digamos, en blanquear, no sé si es correcto el término, pero en hacer más transparente la situación de cada institución.
Es posible, de hecho, si comparamos la información que hoy está publicada con la que había antes del 2005, ya es bastante más, sobre todo en indicadores asistenciales. Pues es posible que trabajemos también en los indicadores económicos financieros.
En perspectiva. Por último, economista Blesker, ¿cómo se viene preparando como futuro ministro? ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Qué va a cambiar con respecto a la gestión que termina?
Bueno, yo creo que nosotros, cuando este ministerio, yo formo parte, hicimos el informe de transición, ya marcamos allí 3-4 grandes ejes del futuro. Creo que uno es, como mencioné, la universalización del FONASA con los ingresos que la propia ley 18.211 establece, los y las cónyuges, los profesionales, los propios jubilados y demás. Por otro lado, el fortalecimiento de esta Junta Nacional de Salud, un organismo creado en este periodo, con participación de usuarios, trabajadores y empresas, como resguardo, digamos, sobre todo de los usuarios respecto a sus derechos. La idea es fortalecer a la Junta como un órgano visible desde el punto de vista de la relación con los prestadores y los usuarios. Lo que hablábamos hoy de los tickets y las órdenes, tasas moderadoras, que hay que ir a una tendencia mayor por un lado de igualación entre instituciones para que no sea un factor de competencia entre ellas, pero además de rebaja en algunas, sobre todo en los estudios de diagnóstico que todavía tienen tasas moderadoras y por lo tanto barreras de acceso bastante caras, pero en líneas generales va a ser la profundización de la reforma y sobre todo yo creo que yo por lo menos quiero darle mucha importancia al mercado de trabajo y a la organización del trabajo. En este periodo trabajamos mucho en la mejora de los niveles salariales y de empleo del sector, que venían muy deprimidos por la crisis mutual de los 90 y profundizada en el 2002. La idea ahora es a trabajar, y en ello la convención médica ha sido muy, muy explícita en esto y muy alineada con mi pensamiento, en el cambio en la organización del trabajo, sobre todo tendiendo a concentrar el trabajo médico, a priorizar el único empleo, a trabajar, digamos, en la capacitación como elemento incorporado en el salario de los profesionales, es decir, trabajar mucho en la reorganización del trabajo y tender, digamos, a priorizar el único empleo o trabajar en contra de este multiempleo que ha sido tan negativo para el sector, para el usuario y para el propio trabajador, dando estímulos económicos a todas aquellas personas que comiencen a tener más radicación de su trabajo en una o en dos instituciones.
Uh-huh. ¿Estímulos económicos de parte de quién?
Bueno, en caso de ACE, de ACE, en caso de la Mutual, de la Mutual. O sea, estímulos económicos, pero que no siempre significan más salario. Muchas veces puede significar que parte de las horas de trabajo extendidas, porque estamos hablando de horarios extendidos en las instituciones para ir hacia el único empleo, puedan dedicarse a actividades de ateneos médicos, de capacitación profesional, es decir, que de alguna manera la tarea del profesional de la salud, no solo los médicos, sino de todos los profesionales de la salud, incorpore en el propio laudo salarial actividades que no son de atención directa a los pacientes y que sirvan para mejorar la calidad de la atención desde la formación de los profesionales.
Una pregunta que se ha reiterado mucho en este tiempo tiene que ver con eso que usted mencionaba de universalización, ¿verdad?, del servicio de FONASA. ¿Los cónyuges en qué momento podrán entrar?
Lo que dice la ley es que ingresan entre el 31 de diciembre del 2010 y el 31 de diciembre del 2013, o sea, en cuatro periodos anuales. Empiezan los cónyuges que tienen tres hijos, luego los que tienen dos, luego los que tienen uno y finalmente los que no tienen hijos, y entran automáticamente en la fecha que está establecida en la ley.
Economista Daniel Olesker, ha sido muy amable. Gracias por atendernos.
No, a ustedes.